Hola, muy buenos días. Estamos en Pasearte y una semana más lo presentamos Esperanza Martínez.
Hola, buenos días.
Y Juana Lloret.
Pues sí.
Y ya saben que estamos en el dial 102.5 de la FM.
Sí, señora.
Y por internet
en radio.upv.es.
Muy bien. Y ahora, cuando acabe esta cabecera que tenemos tan dinámica, vamos a empezar a oír El Árbol del Ahorcado.
Venga, a oír.
I came to town to search for gold, and I brought with me a memory, and I seem to hear the nightingale cry, go hang your dreams on the hanger, your dreams of love that could never be, hang your faded dreams on the hanging tree.
Qué bonita es la canción.
Muy bonita,
¿eh?
Sí.
A ver, Esperanza, vamos a empezar un poco dinámicas. Y dinos, ¿dónde has estado esta semana?
Dinámicas siempre, siempre, porque para darle información y cuanta más mejor. Porque luego hay mucho que ver. Pues mira, yo estuve este fin de semana viendo. El viernes estuve viendo la de Warhol, que todavía no la había visto.
¿Qué te pareció?
Pues me gustó. Ya sabemos lo que es Warhol, pero algunas de ellas, pues sí, había. Los retratos es lo que más me gusta. Los tres que hay en una pared central son los que más me llenaron, como más completos me parecieron, más espectaculares.
Pues hacemos énfasis en que vayan a verla, porque el día 5 de este mes. Ya de noviembre. Ya acaba la exposición, ¿eh?
Ah, pues es poco tiempo, ¿no?
Así que el que no lo haya visto, pues que se aligere, porque es una de las exposiciones que hay en Valencia que merecen la pena.
Y estaba bastante concurrida, ¿eh? La
sí,
verdad.
¿Verdad?
De toda gente de todas las edades, porque es un tipo de obra que gusta a pequeños y grandes, y si no gusta, al menos hay que verla para valorarla, ¿no?
Que aprovechen esta semana que tenemos un puente largo.
Exactamente.
Y que se acerquen a Bancaja.
Sí, donde está Bancaja, en la Plaza de Tetuán. Y bueno, ya saben que este año vale 1 euro porque es para contribuir a la Casa Caridad.
Que está muy bien.
Sí. Y luego después, pues el fin de semana estuve en el Movim, porque la exposición de Paco Roca, dibujante ambulante, pues en principio solamente estaba prevista para un mes, pero la han pospuesto. Porque, claro, es una exposición que tiene un montaje laborioso y que duraba poquísimo tiempo, y además entre que la gente ha venido del colegio, la incorporación de curso, digamos, pues prácticamente no ha dado tiempo de aterrizar y ver lo que hay y que se iba a terminar. Y esto no se va a terminar. Va a ser, la han pospuesto hasta enero, me parece, ¿eh?
Estupendo, porque
entonces estará.
Es uno de los dibujantes más internacionales de
sí,
Valencia, ¿no?
Pues mira, es una obra de este ilustrador que ha hecho de todo, una obra muy intensa porque ha escrito y dibujado en prensa, cómics de todo tipo, libros, publicidad. Está muy reconocido internacionalmente, ha hecho muchísimos carteles y luego pues tuvo el premio Goya por Arrugas el año pasado, que fue creada a partir de sus dibujos, esta película. Y luego lo bonito que tiene la exposición es que pues vemos el método de trabajo que utiliza. Luego también hay un audiovisual en el que habla largo y tendido, te puedes quedar ahí a escucharlo y lo conoces un poco más como persona también, y lo que opina de la vida y de otras cuestiones. Y además está hablando de sus antecesores en los que él ha bebido, que han hecho los tebeos de toda la vida, ¿no? Que han sido buenos profesionales y qué problemas han tenido para editar las cosas, porque en épocas anteriores en España pues tampoco se puede decir, estaba la gente más amordazada, ¿no? Entonces, pues tiene su gracia. También tiene ilustraciones maravillosas, otras muy atrevidas y otras muy clásicas dentro de un orden. Y ves, a él le gusta mucho dibujar en pijama, porque como trabaja en casa, dice que está encantado. Por eso está ahí, hay un muñequito con su pijama, y él pues también se debe querer mucho porque se autorretrata en muchísimas veces. Muchísimas veces, cuando está hablando con gente, cuando ha hecho programas de radio, entonces lo refleja en un cómic, pues se dibuja en la mesa. Como nosotros estamos aquí ahora, pues con otros amigos, y él también, con su pelo lacio y su barba incipiente, que le gusta a él ahí, sin afeitar de unos pocos días. Y luego, pues también en paralelo, he mirado por internet que hay una exposición simultánea a esta en la galería Mr. Pink, y en la que tiene dibujos y figuras de otros trabajos que ha hecho para Kiss Comic y para El Víbora. Es pues un tipo de carteles, bueno, es otro tipo de cómic. También debe ser interesante verlo porque es otro mundo diferente el que tiene allí expuesto. Y este otro que tiene el Moving, pues es muy completo. Él ha trabajado muchísimo, se ve que es un chico muy trabajador y además que es buenísimo y que además tiene un sistema de trabajo que lo podemos ver allí. Tiene su mesa de trabajo en la que él, pues con un lápiz muy finito, pues hace como el esquema de lo que va a dibujar, que no rectifica nada prácticamente, pero lo tiene ahí y entonces le da mucha más seguridad a la hora de luego utilizar el rotulador, y ya va con ese trazo seguro, negro y ya más firme que tienen los dibujos de los cómics. Uh-huh. Y entonces pues te acercas un poco a ese mundo que piensas que a lo mejor un dibujante o un ilustrador de cómics no es tan bueno o no tiene tanto conocimiento de la figura humana o de cierto tipo de la anatomía, pero sí que lo tiene que tener, porque tú lo ves ahí cómo encaja las cosas y cómo tiene que hacer, sacar sus proporciones para hacer sus cabezas, sus personajes. Y otra cosa que me llamó la atención, en la que más me entretuve leyendo un poco, es en algunos dibujos que hizo de arrugas, porque él estuvo visitando durante 6 meses muchas residencias para familiarizarse con la vida de las personas, ¿no? Y bueno, dice que a partir de entonces entiende más a sus padres. También es una... Y luego hay un cómic muy gracioso que hace lo que cualquier hijo nuestro, y de los que nos escuchan seguramente, le dice la madre: hay un tupper en la nevera porque me has devuelto 3 y me falta uno, que lo tendrás con, yo qué sé, con albóndigas a lo mejor. Pues voy a ver. Sí, mamá, pues es verdad, tienes razón, aquí hay uno con la tapa roja. Y va a devolver los tuppers a la madre, y luego, o las fiambreras, como le queramos llamar, y luego pues a llevarse unos cuantos. Pues ven el jueves que tendrás arroz al horno. Y uh-huh. cosas de estas que son muy, muy de cualquier casa, ¿no? Uh-huh. Que le pasan a él y que él lo refleja. Te hace gracia verlo ahí, ¿no? En
pues
el dibujo.
Nada, iremos al movie a ver a Paco Roca, que Esperanza nos lo ha expuesto, pero que muy bien.
Bueno, con, me lo pasé bien. Vamos,
atrayente. Y ya de paso, pueden ir al Centro de Artesanía, que está enfrente, y pueden ver Esencia by Senserif. Es una colectiva y va a estar hasta el 3 de noviembre.
Y sí, claro, de cosas artesanales, como su centro indica.
Pues mira, yo...
No la hemos visto
esta, pero...
Al contrario
de lo que tú, Esperanza, esta exposición no la he visto, con lo cual... Me daré prisa para verla, ¿eh?
Bueno, nosotros siempre hablamos más a fondo de lo que hemos visto realmente, uh-huh. que es de lo que podemos dar esa opinión directa. Y de lo demás se lo decimos para que ustedes sepan que está ahí. ¿Te parece que oigamos un poquito de música y luego contamos otras cosas?
Me parece estupendo.
Venga.
A ver, Esperanza, bueno, se ha quedado con ganas de decirnos lo que también terminó de ver.
Y tú te has quedado aquí cantando en inglés, que no vea cómo canta en inglés mi amiga Juanín. Canta estupendamente. Pues yo quería decirles que hay otra cosa más en el Moving para cuando salgamos de ahí, ir caminando hacia otra exposición que nos viene de camino. Sí. Uh-huh. Pues mira, estuve viendo también una exposición que está en la planta baja del sótano del Moving, que se titula Los Lambert, entre París y Xavia. Los Lambert son 4 generaciones de artistas gráficos de una familia francesa que en el siglo XIX pues se estableció aquí, en Xavia. Mira por dónde el primer componente, el padre, digamos, de esta generación, el que hizo ese movimiento de Francia aquí, pues era un señor que era arquitecto y además era profesor de historia, y se cansó un poco de ver cómo iba evolucionando todo tan rápidamente. Él necesitaba ralentizarse un poco más en el tiempo, ¿no? serenarse.
Eso me gusta.
Y encontró esa paz que él iba buscando aquí, en Xavia. Y aquí pues estuvo haciéndose su casa familiar y estableció aquí sus raíces españolas y tuvo sus hijos, tuvo sus nietos y sus bisnietos. Y entonces el primer miembro, este señor que se llamaba André Louis Lambert, que era arquitecto y historiador, tuvo un hijo, André Lambert, que se consagró a las bellas artes y en particular al grabado. Y entonces de cada uno de estos miembros hay parte de exposición. Está toda la genealogía, está familiar, ¿no? Luego, este señor que, el hijo de Lambert, André, que se dedicó al grabado, pues trabajaba para libros muy especiales, de lujo, digamos, ¿no? Y entre París, que es la cuna del libro de lujo, y Xavia, pues que estableció su hogar y su taller de grabado también. Luego él tuvo una hija, Mila Bután, que estudió Bellas Artes y después Artes Gráficas y se ha dedicado a la ilustración y edición de libros infantiles en París. Esta es, digamos, de nuestra generación, Juani. Y esta señora, que es, tiene una pinta estupenda y sabe muchísimo, pues tiene mucho mérito porque se ha dedicado a esta historia y lo hace francamente bien y ha tenido éxito. Y luego su hija, en la capital francesa, Soledad Bravi, estudió allí Artes Gráficas y trabaja. Y tiene también un hijo, Andrés Manuel Lambert, que es hermano de esta chica, de Mila. Es la tercera generación de los Lambert y también es pintor y trabaja allí en Xavia, aunque estudió Bellas Artes en Suiza. Entonces, es bonito ver esa evolución de grabar de una forma desde el siglo, bueno, principios del siglo XX hasta la actualidad, en la que son unos colores pues muy pop, muy modernos, muy de ahora, ¿no? Y ver esa evolución de los cuatro personajes o cinco que salen ahí de esta saga, pues es algo interesante también.
Nada, así que nos está recomendando el movie.
La recomiendo.
Pero además verlo completo, ¿eh?
Yo he visto
la sala de Paco Roca y ahora los Lambert.
Sí, he visto las dos, pero no tiene por qué ser así. Puedes ver la de Paco Roca y otro día puedes ver la de Lambert y así puedes ir alternando porque tampoco hay que llenar la cabeza demasiado de imágenes, no vaya a ser que luego se confundan y lo tengamos todo como a veces yo que lo mezclo. Así que
muy bien. Y vamos a ver otro poquito más de música.
Vale, y luego te digo yo que me cuentes lo que has visto tú.
Ah, muy bien.
When purple hurricanes mark the end of day, I'll hear you, my dear, at twilight time. Deepening shadows gather splendor as day is done. Fingers of night will soon surrender the setting sun. I count the moments, darling, till you're here with me. Together, at last, at twilight time.
Bueno, pues cuando salgan del moving, Juani, cualquiera de nuestros amigos que hayan visto alguna de las dos exposiciones o las dos, pues van por Guillén de Castro o van por la parte de Barrio Antiguo, cruzándolo, si se aclaran y no se pierden, también es interesante callejearlo por la zona de la Plaza del Pilar, por ahí puedes ir caminando y te diriges hacia la Beneficencia, en la calle de la Corona, y allí tenemos cosas que ver. ¿Qué es lo que has visto que te ha llamado la atención, Juana?
Pues yo he estado viendo una exposición que es monísima, se la recomiendo de verdad, tanto como Esperanza o más. Se llama Prehistoria y Cine. Es una exposición que es, bueno, va a estar bastante tiempo, ¿eh? Hasta mayo del 2013. Y trata sobre cómo el cine ha tratado la prehistoria, cómo lo ve. Y es curiosísimo. Han puesto en el centro de la sala como una sala de cine, con unas butacas comodísimas.
Aquí donde estás viendo, que haya butacas, qué bien.
Sí, sí. Te presentan retazos de diversas películas, como El clan del oso cavernario o En busca del fuego.
Ay, esa me parece interesante, ¿eh? Me parece muy
interesante. Hay una de Buster Keaton que es divertidísima. Como nada más que lo poco de escenas que te ponen, te ríes allí un montón. Y luego también es curioso pues ver las distintas cámaras de cine que se utilizaban. Uh-huh. Hay distintos carteles también de las películas que te están poniendo proyecciones. Al fondo de la sala hay otra bancada corrida donde proyectan cómo se hace una película ¿cómo se hizo una película de esta de la prehistoria? Y entonces se ve cómo construyen todo un poblado de la época, pues, de los neandertales o del neolítico. Como luego lo destruyen, que te quedas amarga de ver, Dios mío,
qué lástima.
Se queda en nada. Pero es curioso todo este proyecto, que toda esta evolución de cómo se va haciendo una película, y al verlo te da una idea de claro, lo que tú ves y de lo que te han querido enseñar.
Es la historia
enseñar,
en imágenes, claro, y eso te acerca.
Luego hay una vitrina con unos objetos, reproducciones del neolítico, pero que están hechos monísimos, ¿eh? Uh-huh. Bueno, lo encontré para pasar un rato entretenidísimo. Y luego allí también hay talleres para niños
Pues
que
eso es
tienen un exitazo tremendo.
Oye, entonces, ¿esto cómo funciona? ¿Tú llegas a ver la exposición y antes te apuntas al taller para llevar los niños?
Ajá, claro, hay que ir con antelación, ¿eh?
Claro, hay que ir
porque
con tiempo.
Creo que las colas son
se llena.
Inmensas, sí. Y cuando llega el momento, había por allí muchos abuelitos un poco frustrados de ver que ya no tenían entradas.
Claro,
¿eh?
Pues nada, es que hay que madrugar para todo.
Pero bueno, es que este museo, el Museo de Prehistoria, es muy interesante. Esta es una de las exposiciones itinerantes, pero hay unas exposiciones fijas que
las
son...
Las fijas.
Claro.
Que el que no las haya visto nunca, la verdad, es...
Están en el piso de arriba y...
Es una pena que no las vea.
Una vez por lo menos al año, conviene llevar a los nietos, por un lado, y si no, pues por nuestra parte, y dar un repaso de todo lo que es nuestra prehistoria, que está interesantísima y muy bien expuesto, ¿eh?
Incluso podemos reconocer cosas de otra época que todavía se usan o que nos recuerdan algo. O decimos,
bueno,
mira, aquí esto está basado en esto otro. Hombre, siempre es bueno para nuestras neuronas, ¿eh?
No, pero mira, en la película que hacen para hacer la película de antigua, de la prehistoria, se ve como las actrices practican de llevar cacharros en la cabeza. Tienen que saber.
Oye, eso es un arte, ¿eh?
Hacerlo con gracia y con naturalidad, que era como se hacía en la época primitiva.
Fíjate, y bueno, y eso no hace tanto que en nuestros pueblos había mujeres que llevaban cántaros,
pues cántaros
encima de la cabeza, cestas llenas de panes, la cesta de la ropa, y oye... Había, pues mira, tenían la espalda muy recta porque no tenían más remedio que ir tiesas.
Deshecha
después, pero en principio, fíjate si tenían que ir rectas. Por tener las manos libres para poder hacer otras cosas, además.
Yo la vi muy docente y muy entretenida para pasar un rato divertido. Y luego, si te quedas con alguna película y tienes ocasión de verla, pues también curioso.
Bueno, pues oye, muy bien. ¿Te parece que pasemos la página y hablamos de otra cosa diferente?
Vámonos a otro museo.
Venga, pues vámonos. They say for every boy and girl there's just one love in this whole world, and I know I found mine. The heavenly touch of your embrace tells me no one could take your place ever in my heart. Young love, first love, filled with true devotion. Young love, our love we share with deep emotion.
Mira, Esperanza,
dime.
Están haciendo ahora en la NAU una serie de conferencias y teatro que lo recomiendo desde aquí.
Ah, pues vamos
a ver.
Ocasión. Vamos a apuntarlo.
Sí, porque el miércoles 7 de noviembre a las 19:30 hay una conferencia documental, Soy Cuba, el mamut siberiano. Luego también hay teatro a las 19:30 también, el día 31, que hay una muestra de teatro universitario. Y también miércoles, jueves y viernes hay música a las 19:30 en la Capilla de la Sapiencia, que nada más que oír un poquito de música ahí en esa capilla es
este jueves.
Celestial, ¿eh? Uh-huh. Miércoles, jueves y viernes, sí.
Ah, oye, pues mira, miércoles, jueves y viernes, los tres días seguidos. Uh-huh. Pues a ver, uno de ellos hemos de ir.
Sí, hay son dúo, trío, pero es que el entorno es una maravilla, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. También hay que ir con un poquito de tiempo.
Sí, porque es pequeño. Porque es pequeño. Y el aforo
es limitado.
Escaso, sí.
Y bueno, pero oye, me parece un tema muy interesante uh-huh. ir allí. Además, tiene un cuadro de la Virgen precioso, ¿eh?
También y una cerámica también curiosa.
También bonito.
El cuadro muy bonito, es la joya de
es
la capilla,
joya.
¿Eh?
Sí, sí.
La sonorización de allí también es muy interesante, ¿eh? Muy buena. Luego en el Jardín Botánico, sí, tienen oportunidad, el sábado día 10, también a las 19:30 horas, todo por la tarde, ¿eh? Hay un ciclo de jóvenes intérpretes que también podemos oír música allí.
Y este también hay que ir con un poco de antelación porque también es gratis, el aforo limitado.
Es más amplio, ¿eh? Sí.
Pero bueno,
y luego
la gente va.
Una exposición de fotografía en la sala La Estufa Freda, que también la promociona el doctor Nopo, que es una asociación que hay aquí en Valencia de fotografía y que está trabajando mucho en ello.
Sí, que tiene
muy
una
interesante,
sala muy
sí.
cercana, uh-huh. sí, muy cercana al botánico.
Uh-huh.
Bueno, pues oye, ¿qué te parece si te cuento una cosa que está relacionada también con la UPV Valencia?
Uy, muy bien.
Pues sí,
porque
siempre
nosotras estamos en la UPV Radio.
Sí, señora, y en el 102.5 de la
muy
FM.
Bien. Y además repetimos los viernes, ¿eh? No se le olvide.
Eso es verdad.
A las 6:30 de la tarde, ¿eh?
Claro, ahora salimos a las 13 horas y el viernes próximo, pues a las 6:30 de la uh-huh. tarde. Para que, y otra cosa que también lo pueden buscar por internet con radio.upv.es.
Uh-huh.
Vale, pues ya no se pueden escapar de escucharnos, ¿eh? El que tenga un cierto interés. Pues mira, yo quería comentarte que en la UPV de Valencia, aquí mismo donde estamos, uh-huh. pues esta universidad ha editado el tercer estudio cromático de la ciudad, que ha analizado el casco antiguo, su arquitectura y su evolución. Y yo decía, esto yo ya lo he visto, sí, yo ya he visto catálogos y la verdad que me parecen interesantes. Y se trata de que este equipo de investigación del color en el patrimonio arquitectónico, ya lo diré, de la Universidad Politécnica de la UPV, que está formado por gente que no voy a nombrar en este momento porque son varios y así no se quejará ninguno de que me olvide de él, pues hacen este programa del color de Valencia en el Centro Histórico. Es una obra que empezó con el análisis previo de los barrios de Carmen y Belluters, que ya se publicó en la prensa hace un tiempo. Pero esta obra pues repasa mucho más que los tonos cromáticos del casco antiguo. Identifica los edificios históricos.
Eso me gusta, ¿eh?
Y ha extraído muestras de las diferentes capas de pintura y materiales de la fachada, ha dibujado la fachada y ha sacado una carta de color. Y en esa carta pues se recopilan las variedades cromáticas que se dan en cada zona de los barrios que forman este centro histórico, porque el centro histórico de Valencia es, yo creo que es el más grande de Europa, pero si no, es uno de los más grandes centros históricos de Europa. Y claro, tenemos que estar manteniéndolo y renovándolo constantemente y mimándolo un poquito, porque si no, se va degradando. Entonces, es una forma. El fin es precisamente no unificar. Unificar en el sentido de conservar puede ser, pero es dar a cada casa, a cada tipología de casa, un color que la haga reconocible de alguna manera. Por ejemplo, la Casa Obrador, que es una edificación más artesanal en la que vivían las personas que se dedicaban a una actividad determinada y tenían el taller abajo, pues eran unas clases modestas y esas clases populares pues tenían un color más o menos adjudicado. Era como una cosa histórica, ¿no? Las edificaciones más señoriales de diferentes épocas y estilos, pues la típica casona señorial en casco histórico, pues tiene una ornamentación mucho más desnuda, es propia de las edificaciones incluso de hasta el siglo XVIII y tiene también su color determinado. Y luego hay otros colores para clasificar las edificaciones más eclécticas, más tardías, por ejemplo, las de Francisco Mora, que hizo muchas de tipo ecléctico recordando pues pseudogótico y alguna cosa de esta como hizo en el Palacio de la Exposición, ¿no? Hay varias casas del arquitecto Mora que se conservan perfectamente y tienen pues su parte cerámica, su parte de remates más especiales, estudiaba también la barandilla, en fin, es una cosa interesante y cuando vayamos a ver el centro histórico, pues es otra cosa más a tener en cuenta, el disfrutar un poco del cromatismo que tiene tan variado, uh-huh. ¿no? Y del tipo de casa que tiene Me parece estos colores. Así que, bueno, el color de Valencia en el Centro Histórico es una obra que la tenemos ahí para consultar la gente que, que crea oportuno. Y luego también, pues, si alguien está interesado en recuperar alguna cosa que esté en el Centro Histórico, pues tiene esta carta de colores para orientarla y que no se desmadre la cosa. Porque hay que conservar el Centro Histórico, pero darle la importancia que tuvo y que se llena un poco de gente joven, porque la gente joven, pues, si le da facilidades, va a ir. Porque si no, los centros históricos se van muriendo y van estropeando.
Este no, ¿eh?
Este no, este está revitalizándose constantemente, pero es tan grande que hace falta ir diciéndolo y que nos animemos todos a visitarlo y a pasearlo también.
Pues mira, en el Centro Histórico, precisamente, hay una exposición en la Fundación Chirivella Soriano, que ya les he recomendado en otras ocasiones,
pues sí,
que como palacio donde está ubicado es una maravilla, el Palacio de Valleriola, y hace un homenaje a Miguel Agraiz, que es un pionero del coleccionismo del arte contemporáneo en Valencia. La exposición se llama Sueño y Realidad y se centra en que han pasado más de 40 años desde que la Galería Punto, fundada por Agraiz y su mujer, abrió las puertas en Valencia, ¿eh?
Sí, tiene mucho mérito hoy en día conservar una galería tantísimos años, la verdad.
Claro, y esta exposición lo que hace es que exhibe las preferencias del galerista y por ello hace un recorrido con un énfasis especial por el pop art y los informalistas y los pintores de la denominada crónica de la realidad. Todo esto lo podemos ver en el Palacio de Valleriola.
Bueno, pues me parece muy muy interesante también. Está muy cerquita de los Santos Juanes, a espaldas. Se puede llegar perfectamente.
Y ¿descansamos y nos vamos a la filmoteca?
Sí, me parece muy bien. Un poquito de música.
So darling, say the last dance for me.
A ver, Espe, ¿qué podemos ver en la Filmo?
Pues ¿sí? En la Filmo me lo vas a contar tú y no podemos dejar de nombrarla porque está en un ciclo interesante ahora, ¿verdad?
Bueno, aparte de ver a Veloquio, que sigue, podemos ver una película el jueves, día 1, que se llama The Turing Horse, que es de Bellatar. Y fíjate el tema. Nietzsche es testigo del maltrato infligido por un carretero a su caballo agotado y pierde la conciencia y el habla hasta el fin de sus días.
¿Qué me dices?
Sí.
Oye, curioso, me parece curiosísima. Pues nada, oye, está el argumento muy original.
Sí. Y luego el día 2, por ejemplo, a las 18 horas, pues podemos ver Enrique IV, que trata de que en una fiesta de disfraces, pues un hombre disfrazado de Enrique IV cae de su caballo y se golpea la cabeza. Eso le provoca graves lesiones y desequilibrios mentales y le lleva a creerse que realmente es el rey.
¿Ah? Ah, mira, qué curioso ves, pues también está bien, ¿eh?
Bueno, pues esas son las dos recomendaciones que le traigo hoy para esta semana.
Sí, porque esta semana es un poquito rara, que hay fiesta y la gente pues saldrá a ver a sus seres queridos y esas cosas.
Mira, el día 3 también hay una interesante que se llama La Gaviota, de Marco Veloquio, que es una adaptación de la obra teatral de Chekhov. Que ya saben que también hay una obra de teatro que están poniendo aquí en el Thalía, que es también La Gaviota. Así que fíjate,
¿es verdad?
Qué oportunidad hay para verla en cine, en teatro.
Oye, mira qué bien, ¿no? Cómo lo has relacionado todo.
Pues, oye, ya que estabas hablando de teatro, también hacen en el Micalet, que sabes que está pasándolo también mal,
pues La Tosudería, de Rafael Spiegelburg, una versión de Julie Disla. Y bueno, pues ahí está. También el que le guste el teatro y en valenciano, pues también tiene que colaborar un poquito.
Oye, hay mucho teatro en valenciano, ¿eh?
Para que no se vaya. Sí, por cierto, el musical del Jorobado es en valenciano.
Sí.
El Jorobado de Notre Dame. Y bueno, tiene mérito, ¿eh?
Exactamente. Y
el musical.
Y una que hacen en el Flumen también, Midsummer o algo así se llama, que también está curiosa porque es la crisis de los 40 y a ver cómo me desarrollo, cómo me encuentro.
Esta nosotras, como ya la pasamos, la hemos superado, estamos no en crisis, estamos en otra etapa, renovadas completamente y con muchísimas ganas de verlos la semana que viene aquí.
Ay, qué bien.
Porque esta ya se nos va,
siempre
fíjate.
Optimista, ¿eh?
Hay que estar siempre optimista, siempre haciendo cosas, porque Warhol también decía que siempre había que estar haciendo algo. Ya lo dijimos la semana pasada. Para pasar esta vida lo mejor que podamos y
bueno,
no se
adiós.
Vayan, ¿eh?
Hasta la semana que viene.
Bueno, van,
esperamos,
pero vuelvan, ¿eh? Adiós. Thank you.